llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Vuelo por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos, todas y todes a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Antes que nada quiero saludar a Andrea Ballesteros y a Martín Venegas, que hacen parte de la clínica jurídica de movilidad humana transfronteriza, la cual pertenece a consultorio jurídico y se encarga de brindar asesoría jurídica a las personas migrantes que se encuentran en territorio colombiano. Esta realiza estrategias jurídicas, tutelas colectivas y desde la clínica atienden en brigadas jurídicas y buscando brindar apoyo legal a la población vulnerable y extranjeros en el país. Además, brinda apoyo jurídico en todo el territorio nacional y está compuesto por diferentes grupos, nodos, redes de litigio estratégico, investigación y la clínica nacional. Aparecen en redes sociales y en Instagram como @clinicamht_ur. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Bien, todo bien.
Bien, Sebastián, gracias.
Bueno, como siempre, es un gusto tenerlos acá. Quiero aprovechar y recordarles a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de Rosario Radio y en plataformas como Spreaker, Spotify, Ajere Radio, Apple Podcasts y Deezer. Pueden encontrarnos en redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla, Sebastián Córdoba, y bienvenidos a Voces sin Frontera, una sección de La Pola Constitucional. Bueno, para dar inicio al programa quería tocar un tema que está en tendencia en redes sociales, está en tendencia en la calle, en el día a día de nosotros los colombianos y de una gran parte de la población, y es la crisis migratoria. No sé, Andrea, ¿podría contextualizarnos un poco más sobre este tema?
Sí, claro. Para comenzar, me gustaría dar una breve introducción al concepto de migración. Este fenómeno está relacionado con el movimiento de desplazamiento espacial de las personas que tiene vigencia desde que la especie humana existe. Este es motivado a que el hombre tuvo la necesidad de salir de su lugar de origen en busca de alimentos, vestimenta o vivienda para él y sus afectos. Además, las grandes catástrofes naturales, pérdida de cosechas, guerras y hechos sociales como las persecuciones raciales o ideológicas han promovido el movimiento migratorio. Es por esto que la OIT y la OIM sostienen las causas que promueven el fenómeno migratorio, peso en aspectos sociales y económicos, fundamentalmente en donde la salida del origen evita el derrumbe personal que visualiza el emigrante ante situaciones angustiantes marcadas por carencias y problemas, teniendo la idea de un nuevo país que les permitirá aparentemente encontrarse en situaciones más llevaderas para alcanzar una vida estable.
Bueno, adicionalmente a lo que dice Andrea, no se puede negar que el ser humano trabaja en esa búsqueda de la satisfacción de sus necesidades, tanto fisiológicas, de seguridad, sociales, de reconocimiento y autosuperación, y algunas veces sus países nativos, las condiciones para lograr tales objetivos se tornan desafiantes para la situación de crisis permanente. Más en detalle, son tres factores los que se tienen en cuenta. Los primeros son los factores sociales, que concentran aspectos ligados a las condiciones de vida de las personas e incluye todo lo relacionado al confort y al nivel de vida que se espera tener y da pie al desarrollo social de la población. Por otra parte están los factores económicos. Estos tienen detrás las condiciones de trabajo, acceso a bienes y servicios, oportunidades de encontrar empleo y un ingreso digno para el grupo familiar. Dichos factores inciden en el nivel de vida de las personas, pudiéndose alejar de una zona de confort para acercarlas a una situación de hambre y miseria. Todo esto va a depender claramente del contexto que se presente en el lugar de origen. De esta manera se tiene en cuenta que los factores asociados a la migración se agrupan en aspectos económicos y sociales principalmente, y que exigen mejoras en las condiciones de empleo y salarios que impactan en la calidad de vida de las personas, e igualmente también se incluye el acceso a la salud, a los servicios públicos básicos como la educación, salud, seguridad, vivienda, transporte, entre otras variables que inciden en el desarrollo social de la población.
Por supuesto, y eso es extremadamente importante, sobre todo considerando que las barreras que afrontan los migrantes no son solamente económicas, no son solamente jurídicas, sino sociales, culturales, y pues económicas, obviamente, valga la redundancia. No sé si nos podrían contar un poco más en concreto, Colombia, cuando un migrante llega a Colombia, ¿qué barreras han identificado ustedes que se puede afrontar?
Pues mira, Sebastián, en Colombia la educación para los niños migrantes venezolanos es una de las peticiones más requeridas por esta población que continúa llegando al país por la crisis que vive Venezuela. De acuerdo al Ministerio de Educación de Colombia, alrededor de unos 600.000 niños venezolanos han accedido al sistema escolar. En nuestra legislación dice que los niños venezolanos, ya sea que se encuentren de forma regular o irregular, tienen derecho a estudiar. En ese sentido, los migrantes están en igualdad de condiciones que los colombianos para acceder a un cupo escolar en una institución educativa en el país. Ahora, yo creo que las principales barreras que corresponden a la baja capacidad institucional es esa poca formación en educación inclusiva y las barreras actitudinales de algunos docentes, especialmente la creencia de que esta población no necesita un enfoque diferencial, lo que lleva a unas prácticas pedagógicas y también está el currículo y la evaluación que no se ajustan a las necesidades educativas particulares de los migrantes. A pesar de que en el país se realizan esfuerzos por garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad, la educación inclusiva en Colombia de los niños y niñas migrantes venezolanos presenta varias barreras que impiden la materialización de este enfoque. Según un informe realizado por De Justicia y UNICEF en el 2020, los principales retos que afrontan los migrantes venezolanos en su acceso a las instituciones educativas colombianas se relacionan con trámites y documentación que les son exigidos para su matrícula, ya sea validación, graduación y presentación de pruebas de estado. En segundo lugar, se mencionan barreras respecto a los procesos de aprendizaje e inclusión relacionadas a las prácticas pedagógicas. Y en tercer lugar, otro obstáculo identificado es la poca inclusión social que reciben por parte de la comunidad académica. Ojo que ahí también se resaltan las barreras relacionadas a la falta de formación para atender las necesidades de los estudiantes migrantes venezolanos, debido a que los docentes y directivos no conocen bien la ruta de atención educativa ni el marco normativo dirigido a esta población. Por último, se habla de la baja capacidad institucional y la escasez en la disponibilidad de recursos que enfrentan los directivos.
Bueno, y además de lo que mencionó Martín, no solo existen barreras en la educación para los migrantes, sino que también existen muchas otras dificultades que ellos enfrentan, por ejemplo, en el trabajo.
Claro que sí, y es que es fundamental admitir que en Colombia hay una población de aproximadamente 2,5 millones de migrantes venezolanos, que es una parte considerable ya de la población, diría un 5% es mucho, un 2-3%. Disculpen, no, las matemáticas no son nuestro fuerte acá. Y pues garantizar el derecho al trabajo de esta población es un reto para un país como Colombia, que de por sí históricamente ha tenido unas tasas de empleo e informalidad bastante altas para los mismos colombianos. Lo importante, como siempre, es no caer en xenofobia ni en este típico discurso de no se están quitando el trabajo. De por sí, pues es una situación complicada para todos. Y las dificultades persisten en materia de inclusión laboral para colombianos y para venezolanos que impiden que ellos puedan acceder a un empleo en igualdad de condiciones que los nuestros, justamente por esta resistencia de la legislación y de la misma población colombiana, por desgracia, incluirlos. Pero claro, obviamente son expuestos frecuentemente a situaciones de abuso y explotación laboral. No sé si nos podrían contar un poco más por qué y qué se puede hacer al respecto.
Sí, pues como dices, vemos que hay tres barreras principales que enfrentan las personas migrantes venezolanas para acceder al empleo. Estas son legal, documental y económicas. Además, está la convalidación de títulos, que también es un problema porque las personas migrantes venezolanas tienen dificultades para apostillar sus títulos de pregrado y posgrado en Venezuela. Y en los pocos casos que lo logran hacer, está el tema de los costos de la convalidación aquí en Colombia. Otro problema frente al acceso al trabajo definitivamente son los prejuicios y la desconfianza hacia los venezolanos, como bien decías, por parte de los empresarios e instituciones, lo cual afecta a la inclusión laboral de la población migrante en Colombia, y esto evidencia la exigencia de referencias o recomendaciones para poder contratarlos.
Por supuesto que sí. No sé, Martín, si nos podría ampliar un poco más esa información.
Sí, pues en muchos casos, según De Justicia, la explotación laboral es recurrente. Una persona hoy en día venezolana trabaja en promedio más de 40 horas semanales y la brecha salarial se acentúa. Las personas venezolanas trabajan más horas, ganan un menor salario y no tienen muchas veces esa misma condición que sus pares colombianos, y esto indiscutiblemente da lugar a más discriminación y situaciones de explotación laboral. A pesar de esto, también quiero mencionar que se destacan avances en el país, como la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que ha mejorado el acceso al empleo de la población migrante.
Por supuesto que sí, es súper importante, pero no nos quedemos en la teoría ni en los informes. No sé si ustedes en su experiencia han podido recibir casos o tienen alguna anécdota para verificar y que le cuenten a los ciberoyentes qué sufre realmente esta población cuando llega y cuando intenta migrar.
Claro, pues frente a los problemas que acabamos de nombrar, quiero contar un caso que lo tiene la revista Semana, que cuenta el caso de Jessica Ponte. Ella llevaba un año y medio trabajando en un restaurante de comida asiática en el norte de Bogotá, donde todos los empleados eran venezolanos a excepción del dueño. Ella cuenta que no tenía un contrato, no les pagaban EPS, tampoco tenían ningún, en el pago no tenían ningún tipo de recibo. Ella se parte del 45% de los venezolanos que trabajan más de 48 horas a la semana, de domingo a domingo, y con un día de descanso rotativo. Ella comentó que no le hicieron un contrato a pesar de cumplir con los requisitos de ley para trabajar en Colombia, ya que para ese momento llevaba 5 años en el país y tenía el pasaporte, el PEP y sus papeles pues al día. Jessica, el 27 de mayo de 2017, perdió 3 dedos, ya que pues una masa que iba a moler se quedó pegada a su mano derecha, y cuando la lanzó a la boca del molino eléctrico, pues obviamente le quitó los dedos. Por suerte, Compensar, que fue la que asumió la deuda de 6 millones de pesos pues a Jessica, bueno, le pudieron hacer esa ayuda a ella, ya que el empleador jamás respondió y dio por terminado el contrato verbal.
Bueno, otro caso que quiero mencionar es el de Mayra. Ella no contaba con el permiso especial de permanencia ni aparecía en el registro único de trabajadores extranjeros, pero de todas formas se vinculó laboralmente en la fábrica Frito Rico. El lunes 4 de marzo de 2019 ella estaba limpiando el molino de yuca y al no darse cuenta que estaba enchufado, agarró el molino y la máquina le quitó el guante, la jaló y eso hizo que perdiera algunos dedos. Frente a esta situación, los dueños de la fábrica, para los cuales ella trabajó durante 3 años, le negaron que el accidente ocurrió en su empresa, no se prestaron para llevarlo al hospital y se excusaron en que ella metió la mano en el molino para sacarles plata. El dueño quiso transar el accidente laboral con 3 millones de pesos, una cifra que en realidad no alcanza para resarcir a la víctima y mucho menos para continuar el proceso de recuperación de su mano. Y en realidad en la clínica vemos muchos casos en que los usuarios, pues como no están legalmente en el país, les toca presentarse en situaciones similares, en trabajos que pues las condiciones no son las mejores, les pagan muy poco, tienen que trabajar muchas horas y pues sus condiciones de vida son muy difíciles. Bueno, y pues como lo acabo de decir, con estos casos que acabamos de mencionar, vemos el ejemplo de miles de venezolanos en Colombia que han sido contratados sin prestaciones legales y ante un accidente son despedidos y abandonados por sus empleadores. Y la realidad es que por tener un estado migratorio irregular, los empleadores ofrecen a los migrantes un contrato verbal con pago diario en efectivo y además se valen de artimañas para amenazar a sus trabajadores con la deportación si es que llegan a presentar cualquier tipo de queja o demanda para hacer valer sus derechos laborales.
Claro que sí, eso es súper extremadamente grave, pues según datos, el 85% de la fuerza laboral venezolana no está asegurada, no tiene ARL ni ninguna de otras medidas, pues, para asegurar un justo y justo a retribución y justo aseguramiento durante su trabajo. Y en esa medida, pues ante un accidente laboral, como me imagino es gran parte de los casos que les llegan a la clínica, los trabajadores quedan a merced de que los empleadores se responsabilicen por el daño emergente, lucro cesante y perjuicios que ocasiona el accidente en relación a esa persona, y pues me imagino muchas veces no lo cumplen. Dicha obligación, aparte, es totalmente independiente del estado migratorio del trabajador, porque sea o no irregular, no exime al contratante de las obligaciones laborales que igualmente muchas veces no se llegan a cumplir, evidenciando aún más las barreras y los peligros que corre la población venezolana y población migrante en general al venir acá y pues al asumir condiciones precarias de trabajo. Pero bueno, pasando a la otra barrera y referente a las dificultades que enfrentan los migrantes para acceder al sistema de salud, ¿cuál es el departamento que más migrantes ha recibido o que hayan identificado que tiene más dificultades?
Bueno, pues de acuerdo con cifras de Migración Colombia, La Guajira es el séptimo departamento que más ha recibido migrantes provenientes de Venezuela, ya que aproximadamente hay 106.749 de ellos en su territorio y 100.545 per registros para el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Maicao y Riohacha, donde DRC tiene presencia, son los principales municipios receptores de refugiados y migrantes en el departamento.
Entonces, viendo que esos son los municipios que más migrantes reciben, ¿qué barreras han identificado de acceso a la salud de la población refugiada y migrante en Riohacha, Maicao o La Guajira, también considerando las condiciones mismas de estos municipios?
Pues, según unos resultados de la encuesta Hogar que aplicó el Consejo Danés para Refugiados en estos municipios, entre enero y diciembre de 2021, indican que el acceso a la salud fue la tercera razón principal de las personas venezolanas para salir de su país, después de la falta de recursos y la falta de alimentación, claramente. Sin embargo, el acceso a la salud es un desafío para esta población a la llegada a La Guajira. Por otra parte, la Unidad de Protección del Consejo Danés para Refugiados en La Guajira implementó métodos cualitativos de recolección de datos que consistieron en 4 grupos focales de discusión en las comunas 4, 5, 8 y 10 de Riohacha y 6 entrevistas con actores clave en los dos municipios. Y entre junio y agosto de 2021 tuvieron el objetivo de poder identificar y exponer las barreras que enfrenta la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela para acceder a servicios de salud en los municipios de Riohacha y Maicao. Asimismo, también se analizaron datos cuantitativos recopilados entre enero y diciembre de 2021 por la encuesta Hogar que el Consejo Danés para los Refugiados implementa en el marco del monitoreo de protección y consultó pues, documentos relevantes de instituciones del gobierno, medios de comunicación, fundaciones y ONGs. Como resultado, se pudo identificar que los perfiles con mayores riesgos de protección asociados a sus necesidades en salud eran las personas con condiciones médicas graves, niños y niñas y adolescentes con problemas de salud, mujeres gestantes, mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, con necesidad de valoración psiquiátrica y profilaxis y posterior a la exposición. Y por otro lado también adultos mayores y la población pues, con VIH que no tienen hoy en día aseguramiento en salud. Por otra parte, también se estableció que las barreras principales para el acceso de salud de esta población en Riohacha y Maicao es la falta de documentos de permanencia por esta situación migratoria irregular y que también los trámites administrativos de afiliación y permanencia en el Sistema General de Seguridad Social en Salud regulaba. Para la población regular, la baja disponibilidad de servicios y exámenes especializados y la discriminación y xenofobia.
Por supuesto, súper importante todo eso que nos comentas. No sé, Andrea, si tenga algún otro ejemplo de las implicaciones que tiene en esta población.
Sí. Y es que, por ejemplo, si hablamos de la regularización migratoria, esta es una de las principales barreras que se encuentran o que afrontan las personas migrantes para el goce efectivo de sus derechos. A pesar de que se celebra, por ejemplo, la creación del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos, puesto que es considerada una medida positiva para la regularización migratoria de las personas provenientes de Venezuela, es evidente que siguen presentando múltiples falencias en el sistema.
Claro que sí, y esa no es la única barrera existente. Digamos, el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de Justicia, que la mayoría conocemos por su gran labor humanitaria, vocación social y protección de los derechos humanos, ha explicado que las barreras administrativas de por sí constituyen discriminación institucional indirecta e inciden negativamente en la protección de los derechos fundamentales de los migrantes venezolanos, entre ellos el derecho a la salud, y es fundamental recordarle a la audiencia que los derechos humanos y los derechos fundamentales aplican para cada persona en el territorio colombiano, independientemente de su nacionalidad. Esta organización argumenta que las barreras puestas para acceder al sistema de salud es una forma de discriminación, ya que al afiliarse al Sistema General de Seguridad Social en Salud, valga la redundancia, es necesario contar con un estatus migratorio irregular. Es decir, que mientras la administración, la alcaldía o el trámite mismo, el permiso de permanencia o la regularización del estatus migratorio, pues esa persona queda completamente desprotegida ante cualquier situación. Sin embargo, y de igual forma, actualmente existen barreras insuperables para que las personas puedan acceder a la regularización, resultando en consecuencias negativas o desventajosas para esta población.
Sí, pues adicionalmente yo quiero resaltar que los migrantes venezolanos hoy en día en Colombia a menudo enfrentan una serie de barreras que al intentar acceder al sistema judicial, una de las principales es la falta de información y conocimiento sobre sus derechos legales y cómo acceder a la justicia y a la información. muchos migrantes desconocen estos procedimientos legales y esas instituciones encargadas hoy en día de brindar esa protección legal y o asesoría que pues están en el deber de hacer pues para guiarlos y orientarlos.
Claro que sí, y desde la clínica tengo entendido que ustedes hacen brigadas jurídicas, ¿no?
Sí.
¿Ustedes han tenido la oportunidad de ir a alguna de ellas? O...
Sí, yo pude ir a una en Soacha con Nicolás y ahí pues obviamente le brindamos asesoría a estos migrantes que muchos vienen sin documentación o también con, pero que necesitan un documento más. Y pues de esta forma pues le piden al consultorio de la universidad que los puedan guiar, ya que ellos desconocen de estos procedimientos.
Claro, me imagino el conocimiento es casi nulo.
Sí, así claro. Es.
Difícil y pues nada más para resaltar la labor que hace la clínica. Entonces, ustedes como clínica y ya habiendo ido a estas brigadas jurídicas y habiendo trabajado con la población migrante, ¿qué tanto consideran que la falta y la dificultad para obtener los documentos legales pueden afectar al migrante en su día a día o para asistencia legal, acceder al sistema judicial o de salud?
Bueno, pues yo considero que esto en realidad los puede afectar mucho. Los migrantes cuando llegan al territorio colombiano tienen la dificultad de obtener un documento que regularice su situación porque realmente es un proceso largo, tedioso y en la mayoría de casos exceden el tiempo máximo para dar respuesta sobre estos trámites, lo que hace que muchas veces los migrantes se demoren hasta 2 años o más en un trámite para obtener papeles acá en el país. Por otro lado, quiero mencionar que los migrantes entran al país en completo desconocimiento sobre la legislación colombiana y sobre todo lo que regula como migrantes o refugiados, por lo que sin orientación de las autoridades competentes se les dificulta saber realmente cuáles y cómo son los procesos para poder estar legalmente en el país y los plazos para esto, por lo que muchas veces estos se vencen y por falta de información pierden la oportunidad de acceder a documentos importantes como lo es el PPT. A su vez, podemos ver que la mayoría de los migrantes venezolanos se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, lo que implica que les es difícil costear servicios legales, limita su acceso a abogados y a la justicia en general. Además de estas barreras, también existen desafíos relacionados con la discriminación y la estigmatización hacia los migrantes venezolanos, lo cual puede afectar su confianza en el sistema judicial y disuadirlos de buscar ayuda legal cuando la necesitan. Por todo esto, considero que es importante, en verdad, abordar estas barreras y garantizar que los migrantes venezolanos tengan un acceso equitativo y efectivo al sistema judicial. Esto puede incluir la provisión de información clara y accesible sobre los derechos legales, la capacitación de profesionales del sistema judicial en atención culturalmente sensible y también la simplificación de los procedimientos para obtener documentos legales.
Claro que sí, es súper importante lo que usted nos comenta. Y creo que ya analizamos dos de las barreras que tienen las tres barreras que ya tienen los migrantes venezolanos, pero en el día a día hay una y hay una situación que pues es más preocupante y es la fuerte discriminación que se ha escuchado, que se siente en la calle cuando uno se monta un Transmilenio, cuando los ve en la calle y la gente los mira de reojo. O incluso en la campaña, las alcaldías de Bogotá que acaba de pasar, hubo, pues no vamos a dar nombres, pero hubo ciertos candidatos con cierta discriminación hacia la población venezolana. ¿Cómo consideran ustedes, habiéndolo vivido de primera mano, que los migrantes sufren esta discriminación al salir de su país natal?
Pues Sebastián, una de las principales razones que impiden a estas personas que se encuentran en situación migratoria integrarse y acceder equitativamente al goce de sus derechos humanos son los sentimientos arraigados que existen contra estos. Actualmente estos sentimientos se ven intensificados debido a que las leyes, las regulaciones y las políticas se orientan a restringir los flujos migratorios, lo que llega incluso a criminalizar la migración irregular.
Súper interesante. Andrea, no sé su experiencia como la... ¿Qué ha sentido respecto a ese aspecto, según su experiencia?
Bueno, además de lo que dijo Martín, considero que los noticieros y la prensa en general han jugado un papel fundamental en la discriminación hacia las personas migrantes, puesto que además de, como ya se mencionó, las políticas criminalizan al migrante. De igual forma, los noticieros, al dar una noticia negativa en diversas ocasiones, han buscado resaltar que, por ejemplo, quien cometió el delito era una persona de algún estado determinado, cuando este señalamiento resulta totalmente innecesario, y por el contrario genera que en la sociedad anfitriona se impulse la creación de estereotipos, estigmas y generalidades negativas hacia esta población.
Por supuesto que sí, el rol de los medios es algo que muchas veces nosotros como población pasamos por desapercibido y solamente consumimos el contenido, consumimos las noticias y le seguimos la cuerda a estos. Y es fundamental porque, siendo muy objetivos y como es el objetivo del programa, muchas veces no viene hacia... Nadie ha discriminado a un alemán, a un francés, sí, a un ecuatoriano, ni a un argentino. Lo contrario, es justamente a la población venezolana, y ya no se mezcla solamente con xenofobia, sino que sería también aporofobia, es decir, como la fobia, valga la redundancia otra vez, hacia la población con escasos recursos, y eso es extremadamente grave. No sé, alguna recomendación que le quieran dar a los ciberoyentes, o alguna experiencia que digan desde la clínica, tenemos que cambiar esto por X, Y o Z razones.
Pues nosotros desde la clínica, pues obviamente queremos cambiar todo ese estigma que yo creo que hoy en día tienen pues esta población. Y para los oyentes, el mensaje que nosotros queremos mandar es que, pues, si necesitan asesoría o también una guía en cualquier tema de los que hemos resaltado, pues que no duden en acercarse a la clínica jurídica o pues al consultorio jurídico de la Universidad del Rosario, que pues obviamente va a estar dispuesto a colaborar y guiarlos.
No, muchas gracias y de verdad admiración por el trabajo que hacen. No es algo sencillo, pues como dijimos, la población es de 2,5 millones, las trabas administrativas son inmensas y nada, aquí están haciendo un trabajo maravilloso. Qué buena e interesante charla. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE y como Clínica CMHT. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos acompañaron. Muchas gracias.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.